Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Enseguida la segunda parte de los dos partidos en Pamplona y en Valencia. Y enseguida, a eso de las 8:15, cuando quede una hora para que empiecen Deportivo Alavés y Las Palmas Atlético Madrid, estamos ya en La Coruña y en Las Palmas de Gran Canaria. Que teníamos interés, Pereiro, por saber si tu peluquero, aquel problema mental que tuvo, está mejor, ¿no?
No, hace un corte de pelo acorde de lo que hay dentro de la cabeza. No, tampoco pidas mucho más.
¿Qué tenía aquel día, un tic?
¿Tú no sabes que hay que llamar la atención por algo en esta vida?
Sí.
Esto fue a las 2 de la mañana del día 1.
¿Ah, sí? ¿Te cortaron el pelo a las 2 de la mañana del día 1?
Sí.
Entonces ahora ya se entiende todo.
Muchas cosas.
¿Qué dices, Parra, que estás recibiendo mensajes?
Sí, me ha llegado un mensaje del Club de Gol de Alcorcón, del de Vallecas, del de San Blas, de Las Musas, que están todos contigo, Pepe. Desde su humilde posición, en todos esos campos de golf, te apoyan y están contra mí. En todos esos campos de golf.
Si no hay campo de golf en Alcorcón.
¿No? ¿Qué cosas?
Pero, Parrita...
¿Cómo te la juegas?
¿Qué más quisierais?
Parrita, que hay campos municipales en España, de golf,
Ya quisieres, qué elitista.
Te voy a salvar, Parra. ¿Hay cambios para la segunda parte, Hugo, en Mestalla?
Sí, un cambio en el Valencia. Se ha quedado en el vestuario Enzo Pérez y ha entrado en su lugar el canterano Carlos Soler. El brazalete de capitán no pasa a manos de Dani Parejo, que era el segundo capitán, sino que se lo pone Chaume Domènech.
Aparte, recuerdo que el Cepero tenía amarilla. Llegamos a las 8, enseguida repasamos todos los marcadores.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Ahí va la ronda informativa en tiempo de juego, con la ANCE, con la suerte del Eurojackpot, la nueva loto de Europa. ¿Sabes cuánto hay el viernes? El bote, 90 millones.
Oye,
de
90
millones. Y un segundo premio de 20 millones.
Bueno.
Este viernes, con el Eurojackpot, millonario, millonario. Copa del Rey, octavos de final. Abrimos ronda en Pamplona y en Valencia. Pamplona, Sande.
A punto de comenzar la segunda mitad en el Sadar. Osasuna 0, Eibar 1.
En el estadio de Mestalla arrancó ya la segunda parte. Llevamos 37 segundos de este segundo acto. Valencia 0, Celta 3.
9:15, Deportivo de La Coruña a la vez, a la misma hora. Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Baloncesto Baskonia Real Madrid es Liga ACB. Victoria, Roberto.
Demasiadas imprecisiones ahora al inicio del segundo cuarto aquí en el Buesa Arena. 6-17 para irnos al descanso. Baskonia 23, Real Madrid 21.
Tenemos Champions de baloncesto a las 8:30, Estrasburgo-Tenerife. Y la Premier hoy tiene 3 partidos, pero empieza más tarde. En 45 minutos, Bournemouth-Arsenal. Y a las 9, en una hora, Crystal Palace-Swansea y Stoke-Watford. Queda para mañana el gran partido de la jornada. Tottenham-Chelsea, el líder, en un derbi bien fuerte. En el Dakar, segunda etapa, ha ganado Loeb en coches y Price, australiano, en motos. Ambos son los líderes. En coches está Carlos Sainz tercero en la general, a 1.56. Y a 5 minutos está, como primer español en motos, noveno, Joan Barreda. Recuerdo, mañana, sin Cristiano, a las 9:15, el Real Madrid-Sevilla. Antes, a las 7, Real Sociedad-Villarreal y Alcorcón-Córdoba. Y queda para el jueves, 9:15, el Athletic de Bilbao-Barça.
La suerte en tiempo de juego con el Eurojackpot de la ONCE. ¿Sabes lo del viernes? Que hay 90 millones de euros. Y además un segundo premio de 20 millones de euros con el Eurojackpot, el de la ONCE, la nueva loto de Europa, para hacerte millonario. ¡Millonario, millonario!
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cambios en la segunda parte en Pamplona. Osasuna 0, Eibar 1.
Doble cambio por parte del equipo de Joaquín Caparrós. Se retiró del terreno de juego con el dorsal número 10, Roberto Torres, y con el 31, Emmanuel García. Entran Goran Čaušić y Alex Belenguer.
Berenguer a la izquierda, se queda Kausic en el centro con Fausto Tienza y la derecha sigue Oier Sanjurjo.
Dos jugadores titulares para Caparrós, van a jugar 45 minutos y le han quitado a Roberto Torres, ¿no?
Sí, está sí, suministrando a Torres estaba en la izquierda, agitar un poquito el partido, supongo, ¿no?
Sí, hombre, son dos jugadores titulares y bueno, pues que jueguen 45 minutos pensando ya el lunes y le quitan a Roberto Torres.
¿La vuelta de este partido es jueves o es miércoles?
Jueves, porque Osasuna juega el lunes.
Sí. Jueves, que es también la vuelta del Valencia-Celta, me parece.
Eso es, jueves. El Valencia juega el lunes también.
Y después, claro, contra Osasuna. Y después del Celta-Valencia ¿sí? de Copa, ¿es Valencia-Real Madrid de Liga?
No.
Ah, no, el Valencia-Real Madrid está aplazado.
Está para febrero. Está para febrero.
¿Qué tiene ahora el Valencia en Liga? Sí,
Español y Villarreal.
¿Perdón?
Español y Villarreal. Español en casa y Villarreal fuera.
Bueno, ya hago con cualquiera. Sí, si me llegas a decir el Villajoyosa también.
Tiene que jugar con todos.
Y alarma para los de abajo también, que todos se quedan con el San Benito de que al final el Valencia se va a salvar y va a salir de abajo y uno se va a caer. Que ese también es el miedo que hay en los equipos de abajo, porque el Valencia no deja ser el Valencia.
Bueno, bueno.
Sí, sí, pero imagínate que eres, no sé, un Osasuna o que eres un Granada y que anda el Valencia por ahí en las últimas jornadas.
Otra
¿A
vez.
¿Quién apuestas?
¿Qué desajuste tiene
por
el Valencia?
La zona de Cancelo, sí, sí. Mía.
Óscar, has dicho que el Valencia es un plantillón y a mí me gustaría que eso lo analizáramos.
No digo jugador por jugador. Otra cosa es como estén colocados en el campo y como quieran jugar.
Pero por,
yo...
por ponerte un ejemplo, Mario Suárez, ¿qué viene de hacer? Mario Suárez viene de la Fiorentina, que no jugó, y en el Watford, que no jugó. Esos son los dos últimos años
sí,
de Mario Suárez.
Mario Suárez es internacional por España. Y
sí, bueno, ya, y Almeida también lo es y no está jugando.
No me refiero al nivel que están dando ahora. O sea,
no, pero es que te puedo ir uno por uno así.
Sí, claro,
es que
si
Munir ha jugado 20 partidos, Munir ha jugado 20 partidos en el Barça. Montoya viene de que no lo quería el Inter de Milán, no lo quiso el Betis y no lo quiso el Barça. Y así podría ir uno por uno. Uno por uno.
Sí, pero Montoya ha sido campeón de Europa sub-21 con España y algo tendrá.
Yo, disculparme, pero el tema de la sub-21, podríamos hablar de tantos casos que han sido tanto en la sub-21 que después han desaparecido.
Lo ha hecho Paco con Rodrigo, por ejemplo, sin ir más lejos.
No, mira, os acordaréis de era Pablo en el Mundial aquel
sub-20. Pablo Cuñago, sí.
¿Os acordáis, no?
Sí, Pablo Cuñago, Mundial sub-20, más
o menos. Lo que vengo a decirte que esas edades, pues tú en tu edad puedes ser un gallito. Pero el fútbol profesional es otra cosa.
Sí, esto pero normalmente ahí, si tú fichas 4 internacionales sub-21, 2 te llegan. Normalmente.
Sí, claro, alguno te debe de salir.
O
pero
sea, no está mal apostar por gente que...
No, de acuerdo. Pero esa apuesta de gente así tiene que ser compensada con otro tipo de jugadores.
Claro, claro. Sí, a mí lo que más raro me ha parecido en los últimos años de Valencia es los desembarcos de Portugal. Pero no estoy hablando ya de sospechas de intermediarios y tal. Es que ha venido gente muy de medio pelo.
Aderlan Santos, por ponerte un ejemplo, que viene de la Liga Portuguesa, costó 10 millones de euros, Paco.
Enzo y no, Pérez.
No
Pérez,
sería central
¿qué
en segunda.
¿Qué necesidad tenía el Valencia de Enzo Pérez?
25.
Y es un internacional argentino, no estoy hablando de un mangas. Ha venido de Portugal mucha cosa bastante carilla y desconocida en algunos casos. Y así aciertas en uno, pero en la mayoría los tienes que devolver.
Yo creo que el problema de ahora mismo del Valencia es que es un equipo grande, que los jugadores se tienen que comportar como si fueran de un equipo grande y no se tienen que comportar ahora mismo como si fueran de un equipo grande, que se tienen que conformar con un equipo que está luchando por la salvación.
Sí, la expresión que se suele utilizar en estos casos, Pedro, es que no están hechos jugadores para este tipo de situación, para eludir el descenso.
A eso me refiero yo.
Oye, pero
que la temporada se empieza todos igual, se empieza en descenso, y que son estos jugadores, Pereiro, los que te han metido, los que
pero
te han llevado a esta situación.
A lo que yo me refiero, el Valencia tiene una plantilla para dar la imagen y estar donde está en la Liga,
no,
por ejemplo.
No,
a eso no estoy diciendo que tenga una plantilla para luchar por entrar en Champions, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene una plantilla
para estar con 12 puntos,
para estar por encima entre el décimo y el octavo.
Pero no os puedo comprar eso. Tú cuando juegas en predivisión, cuando juegas en tienes que sobreponerte a eso y tienes que estar pensando que puede ser que haya algún momento que no te van bien las cosas.
Joder,
y
pero tiene si que tiene haber una exigencia a un jugador.
Pero
que
es que el problema,
todo nos puede ser de rosa.
El problema, Andoni, de la exigencia que carece de exigencia el Valencia y el valencianismo en los dos últimos años es precisamente que cada verano estás viendo que Mustafi fuera, Otamendi fuera, André Gómez fuera, Alcácer fuera, claro. Y luego mensajes contra jugadores que se quedan dentro de la plantilla como Parejo, como Enzo Pérez, como Diego Alves.
Mira, lo peor
y aquí
que
no
puede...
pasa nada.
Lo peor
y
que...
llega Fede Cartabia, que no ha empatado con nadie, y te dice con entrenador nuevo, en año nuevo, con una situación diferente, que él no está para jugar.
Lo peor que puede haber en un equipo, y yo creo que salió estos días en varios partidos que jugó el Valencia hace poco, es que hay que echarle huevos al asunto. Y yo veo ahora mismo la gente ya abriendo los brazos, en plan que están corriendo detrás del balón y están como desorganizados. Echarle un poco de pelotas, ¿no? Que con pelotas se pueden ganar partidos también, no solo es la calidad.
Bueno, y de todas maneras, decías
fútbol,
pedido que este
hay
equipo...
que echarle algo. A mí me parece que con un entrenador que acertaran, igual que el Atlético acertó con el Cholo, como acertaran sí. con un entrenador, arreglaban mucho. No digo todo, porque si el club es el que es...
Es que, Paco, trajeron a Neville, que es que
claro,
podría
haber
sido un jugador.
Es una broma pesada.
Es que volvemos a lo mismo. A ver, que hay que ser claro. Desde que estuvo Peter Lim, hay cierto representante portugués, el Méndez, que lo ha llevado todo el tema. Es decir, no ha habido un proyecto deportivo, las necesidades, el gusto de un director deportivo para confeccionar. Y Peter Lim no se ha rodeado de profesionales, punto, y no hay más.
Sí, Andoni, pero por ejemplo, ahí estarán, no es Méndez.
Y los demás son floreros, son floreros.
Es que al final la situación del Valencia es dramática.
Pero ahí estarán porque se queda. Porque
junta, por la pa, a ver,
no, porque junta tres hombre, partidos buenos ahí al final. Y se queda porque era un hombre de transición.
No sabe.
Era de transición y se queda por eso. Y el que se queda por tres resultados, se marcha por tres resultados. O sea, lo echan. Y ahora Boro lo mismo. Boro, si nos vamos a quedar con él, a ver si gana.
Pero vamos a
ganar.
¡Aspas, para dónde, Chaume!
Pero eso, Paco, era la explicación que te daba yo con la situación de Boro cuando me preguntabas. Al final te decía, lo triste del Valencia es que vivimos a golpe de resultadismo. Si hoy Boro gana 3-0 en lugar de perder 0-3, Boro es el salvador y todos somos Boro. El problema es que en el minuto 15 de partido va 0-3 y ahora estamos todos pensando, Boro no se queda ni de coña. Oye, y ese es el problema de la organización, rompe la estructura del Valencia.
El fuera juego cancelo, ¿eh? No le tengo yo manía, pero es que estoy definiendo las cosas que pasan. Cancelo, rompe el fuera juego. Luego, ¿para dónde de Chaume? También hay que decirlo.
Se está salvando una goleada.
Pero, mira, tú ves el partido Valencia-Barcelona. Si el Valencia jugara siempre con esa concentración defensiva, digo, pues seguramente tendría 18 puntos, o 16. No sé, no estaría tan abajo. A lo mejor le faltaría...
Algo más tendría, Paco, algo más.
O traes a uno que les exija en ese aspecto, o a uno que les exija en... Nosotros jugamos tranquilos con el balón, un tío tranquilote, que tenga mucho peso y que soporte sobre su espalda. Pero es que traen entrenadores que se ve que van a salir ganas.
Sí. Pero Paco, pero si Prandelli, decían, bueno, en la rueda de prensa dijo lo que dijo para picarles y tal. No, a ver, en la rueda de prensa yo creo que se confundió, no tiene que decirlo en la rueda de prensa.
No, pero no lo dice para picarlos, Andoni.
Es que
es un mensaje al club para decirle, yo ya he hecho mi trabajo, he dicho públicamente y en privado a los jugadores que va a haber cambios y que voy a hacer limpieza. Y entonces él se cubre las espaldas con ese mensaje de cara al público. También lo que pasa es que luego no le hace la revolución.
También podía haber ganado un partido.
No, totalmente de acuerdo. 6 puntos de 24. Claro. Cogió al equipo en una situación y lo ha dejado peor. Pero, totalmente de acuerdo en lo deportivo. Una cosa es la honestidad de renunciar a 4 millones brutos que le quedaban por cobrar y otra cosa es lo deportivo, que no ha dado ninguna solución.
Que si viene Peter Lim, que por cierto ha salvado en un momento complicado como estaba el Valencia, lo que tiene que rodearse con gente profesionales. Y tienes un caso ahí, y no voy a hacer la pelota a David Zabelde, hay mucha gente valencianista que sabe de fútbol. Lo que pasa que los que tiene, pues tiene su representante, que el señor el portugués... Y ha confeccionado y han movido de un sitio a otro, intercambio de cromos por aquí y por allá. Y no hay más.
¿Sabes
no hay
el
más.
Consejo de administración?
Y los demás son todos unos floreros.
¿Sabes el consejo de administración del Valencia cuál es?
No.
Pues es todo gente de allí.
¡Cuidado! A punto de marcar Rodrigo, va a marcar, le hace el penalti, sigue Rodrigo. Fuera,
penalti, lo pita.
Vamos a ver si expulsa o no a Sergio Álvarez.
No.
No va a expulsarlo, pero hay penalti, ha dejado
amarilla.
Hay que explicar la jugada. Creo que es Cabral el que pierde la bola dentro del área. Se la roba Rodrigo Moreno. Se queda solo frente a Sergio Álvarez. Le hace el recorte, lo traba con la mano. Pierna derecha.
Los jugadores de Valencia le rodean para pedir roja. Ni los jugadores, ni los aficionados, ni muchos periodistas no sabemos la regla. Este año, si el portero quiere ir a por el balón y hace el penalti, es solo amarillo.
Sí, el portero o cualquier jugador. Sí. Si en la disputa del balón hacen penalti, es solamente amarilla. Pero ¿qué pasó en este caso?
Como no nos lo sabemos, pues
está bien sacada la cartulina para el guardameta del Celta de Vigo. Para Munir por protestar esa acción, precisamente pidiendo la expulsión. Se prepara ya desde el punto de penalti Dani Parejo.
Y ha tenido valentía para pedir la bola el 10 del Valencia, 12 de la segunda parte, 0-3 gana el Celta. Va a lanzar Dani Parejo, tiene agallas. Nunca se esconde el 10 del Valencia, run run en la grada. Sergio Álvarez bajo palos, va a chutar Parejo. Ha cogido mucha distancia prácticamente, se ha salido del área grande, está la media luna. Allá está, pita Estrada Fernández, va a chutar Parejo. ¡Gol! Con qué temple, con qué calma. Adivinó Sergio Álvarez, pero no pudo atajar la bola. 13 de la segunda parte, marca Parejo de penalti, Valencia 1, Celta 3.
Llega el primer gol del Valencia, lo marca Parejo con Plus Ultra Seguro. realiza un traspaso o aportación a un plan de pensiones y tiene regalo. Televisor, móvil, reloj inteligente. Plus Ultra Seguro. Seguridad que se comparte. Plus Ultra
Seguro. Muy Mendieta el lanzamiento de penalti. Muy flojito y por el centro. Vamos, que está fatal tirado, pero lo tocan con una tranquilidad que entran los penaltis así. No olvidamos, minuto 12 de la segunda parte, los Osasuna 0 Eibar 1. ¿De quién es la segunda mitad, Marco?
La segunda mitad es del Eibar, que está controlando el partido. Por cierto, abajo Alberto Nano ha quedado desfallecido durante unos segundos, ¿eh?
Sí, le han dado un balonazo en un despeje de un jugador rojillo que le ha dado en la cara y la verdad es que se ha quedado noqueado en el suelo.
Para que lo entendáis, lo más interesante que está pasando en la tarde de hoy es el debate de tiempo de juego. Aquí, nada de nada.
Vaya.
Así de claro.
Lo ha intentado el Valencia.
Un disparo lejano de Álvaro Medrán. Se ha llevado, por cierto, la bronca de Rodrigo Moreno porque pedía, tenía por delante a Parejo, tenía por delante a Rodrigo. Lo intentó muy lejano Álvaro Medrán. Parece que cree, Hugo, la grada de Mestalla.
Sí, échale huevos, gritaba la grada de Mestalla tras el tanto de penalti de Dani Parejo, que como siempre se le podrá criticar cualquier cosa desde la grada, pero nunca se esconde, cogió la pelota, lanzó. Al más puro estilo Mendieta, como decía Paco González, 1-3 en el marcador.
Oye, ¿es Bacali con el que hablaba Ochoa Torena para entrar?
Sí, está preparado ya Bacali y además apuntas bien porque cuando Boro ha hecho las veces de primer entrenador, el segundo técnico es José Manuel Ochoa Torena, ya se despoja de la sudadera Bacali, será el siguiente cambio en el Valencia.
¿Bacali no ha sonado para irse ahora?
Para el Oporto, noticia de la cadena COPE, contada hace 2 días, Nuno quiere a Bacali en este mercado de invierno para el Oporto.
Descanso de baloncesto, Baskonia, Real Madrid, Liga ACB, Roberto, Vitoria.
En un cuarto para olvidar, porque ha sido 12-8 el parcial de este segundo cuarto. Se va Baskonia, 5 arriba, 32-27 frente a Real Madrid.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje, y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Amarilla en Pamplona.
Falta que le hacen a Alex Berenguer en la frontal. La realizó el jugador del Eibar, Rivera.
Y ojo que la falta es buena. Ahí está, preparado para ejecutar Berenguer, charlando con Fausto Tienza. Le dice Berenguer: déjamela a mí que la voy a golpear, la voy a pegar y voy a meter el empate en el marcador. Vamos a ver si es capaz de hacer el extremo zurdo de Osasuna. 4 hombres en la barrera, colocado bajo palos Mario, lleva Berenguer, golpea Berenguer, rosca fuera. Justo 60 de partido en el Sadar. Osasuna 0, Eibar 1.
Mismo minuto en el Valencia 1, Celta 3. Queda media hora, por lo tanto, estos dos partidos. Y en una hora empiezan a jugarse Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña, Deportivo Alavés. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria con los comentarios de Petón y de Marcos López. Ya están allí, como siempre, Xuancar y Juanfran Cruz. Y hoy también Antonio Ruiz y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Se confirma que el Cholo Simeone tiene alguna idea en la cabeza que todavía desconocemos, pero es adelantar a Juanfran del lateral al extremo y veremos si quiere cambiar la forma de jugar del equipo en este nuevo año 2017. La Unión Deportiva Las Palmas enfrente ya le causó muchos problemas al Atlético de Madrid en el partido de Liga justo antes del parón por las Navidades. Hay alineaciones confirmadas. ¿Cuál es el once del Atlético de Madrid? Antonio Ruizola.
Hola Rubén, Paco, hola. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, no se fía ni un pelo el Cholo Simeone de este partido y pone lo mejor que tiene, se lo toma muy muy en serio y repite con Juanfran en la banda derecha, ya lo había confirmado en el día de ayer y hoy lo pone evidentemente en ese once que va a estar formado por Moyá bajo palos, línea de cuatro en defensa para Bersálico, Godín, Savic, Felipe Luis, Gaby y Saúl por delante, Juanfran, banda derecha, Coque en la otra banda, banda izquierda, y arriba, segundo punta, para Kevin Gameiro. Habéis picado, ¿eh? ¡Y arriba! ¿Cómo así?
¿Eh?
Así, Antoine.
¿Eh?
Alele Coq Magnifique. ¡Antoine!
Viajeros al tren.
Bueno, pues ahí está confirmada la alineación del Atlético de Madrid. Bersálico lateral, Juanfran extremo, la doble G, los hombres G, la punta del ataque del Atlético de Madrid.
¿Cuál es el once de Quique Setién en la Copa para la Unión Deportiva Las Palmas? Juanfran Cruz, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Confirmado el once por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, diferente al que actúa habitualmente en la Liga. Raúl Lizuaín en la portería, defensa para cuatro hombres, con Dani Castellano, David García, Aitami Artiles y David Simón. Por delante, Roque Mesa y Hernán Santana. Línea de tres para Nabil Elzar, Vicente Gómez y Jonathan Viera. Y arriba, Trubal.
Asdrúbal va a ser el 9 de la Unión Deportiva Las Palmas. No está Libaya, que fue el delantero en el Calderón en esa ocasión. Quique Setién puso un 4-1-4-1. ¿Cómo va a estar el estadio de Gran Canaria? Suáncar, jefe de deportes de la Copeola, Suáncar.
Muy buenas, pues yo creo que va a haber buena entrada sin llegar al lleno. El horario 8:15 hora insular canaria no invita, pero desde luego un partidazo como este de la Copa del Rey sí que nos hace presumir hoy buen ambiente en el graderío del Gran Canaria, eso sí, con una Unión Deportiva Las Palmas, como bien nos ha recordado Juanfran Cruz, con muchos suplentes, unos obligados. Por ejemplo, no está hoy Michel Macedo porque le han dado permiso, cosa extraña, se queda en Brasil. Libaya llegó prácticamente anoche y otros porque tienen también algún problema de estómago, como es el caso del guardameta Vara. Pero en fin, la Unión Deportiva Las Palmas también con un equipo que puede hacerle frente al Atlético.
Además, lo curioso hoy es que Adrúbal va a jugar sus últimos 90 minutos con la Unión Deportiva. Una vez que acabe el partido, va a rescindir el contrato con el conjunto Gran Canario. No se va cedido, sino rescinde el contrato.
Cosas anda raras que tiene el fútbol, Paco. O sea, juega de delantero centro un jugador que mañana no va a ser miembro del equipo.
Y eso es un riesgo, ¿no? Porque igual no mete la pierna. Pero ¿a dónde se va?
De momento le dejan libre para que tenga opción de fichar sin pagar nada y que la Unión Deportiva Las Palmas tampoco
sí,
le pague.
Sí, se
nada.
Va al fútbol tailandés, pero hasta final del partido, y sé que va a convocar a los medios para decir a dónde exactamente se marcha. Llega un acuerdo con el club no le paga y él se marcha libre.
Vale, bueno, vale. Pues dos destinos durísimos, Las Palmas y Tailandia, para jugar al fútbol. Pita este encuentro, Martínez Munuera empieza a las 8:15 hora insular, 9:15 en la península, esta Unión Deportiva Las Palmas Atlético de Madrid.
Tiene a Vicente, a Roque y a Viera la alineación, que son para mí los tres mejores del equipo, pero luego todo es muy raro la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en el Atlético de Madrid hablábamos antes de que Fede Cartabia se borraba de la lista de convocados del Valencia. En el Atlético de Madrid, Antonio, yo estoy todavía flipando con lo que dijo ayer Simeone, de que Carrasco no quiere jugar o no le gusta jugar en la derecha.
No le gusta, no
estoy
le gusta jugar.
Estoy flipando, porque no le gusta. Si lo dicen Cristiano Messi me parece mal.
Y no hace falta estar en doctorado de cholismo para darse cuenta que esa es la peor recomendación de un jugador de cara al entrenador y de cara a su futuro, que decirle al Cholo que no le gusta jugar de algo.
Pero yo pensaba que el Cholo tenía autoridad suficiente para decirle, ah, no te gusta, en la derecha. Pensaba que, sí. No, es que con 23 años, que me parece un jugador muy bueno, ¿eh? Y que el Atlético de Madrid ha invertido muy bien y ahí va a sacar una pasta si lo quiere vender algún día y tiene una proyección tremenda y es distinto, todo lo que quieras. Todo lo bueno de Carrasco lo reconozco, pero ¿Carrasco 23 años va a decirle a Simeone que no le gusta la derecha?
Claro, y además ese tipo de cosas, el Cholo, lejos de confirmarle en el puesto y de ponerle ahí como una sino autoridad con un niño pequeño, lo que hace es advertirle también públicamente, imagino ya habrá hablado con él, y ojo porque habla de la ilusión, del compromiso de jugadores como Juanfran, como Jiménez en esas nuevas probaturas, y habla de todo lo contrario en el caso de este chico. Así que vamos a ver si Carrasco se aplica el cuento o hay caso Carrasco en el futuro, vamos a ver.
Bueno, mientras se muere Parra de tos, estamos en el minuto 21 de la segunda parte.
Yo
en
castiga,
el Valencia 1, Celta 3 y en el Osasuna 0, Eibar 1. Antes de regresar a los partidos en juego, yo y de presentar el Deportivo de la Coruña a la vez, ya que estamos en Las Palmas de Gran Canaria.
Oye, hoy ronroneo, ¿no, Rubén?
Hombre. Por ¿eh? Supuesto.
Oye, dile al presidente de
Arribucas, Rafa Méndez.
A Rafa, que no puede estar con él, pero que me diga cuántas botellas de Arribucas se habrán vendido en estas fiestas.
Cientos de miles de millones.
O sea, tiene que haber sido increíble. Ronroneo mundial.
Un espectáculo.
En la península, en Canarias, en todo, en las islas, en todos los lugares, la gente. ¡Areuca!
¡Viva mi ron!
¡Areuca!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areuca!
¡Areuca!
¡Ay, Areuca! Pereiro, desde que llegaste a mi cubata.
Ya no soy persona.
No se lo sabe. ¡Me robaste el corazón!
¡Viva mi ron!
La que ha tenido para el 0-2, el Eibar.
Pamplona. Bueno, brutal, muy buena, una jugada de Bebé, banda izquierda, mete el centro, Rubén Peña.
Venga, se le escapa el control, ya estaba a punto de marcar. Está claro que este equipo ya está maduro en primera división.
Era solo delante del portero.
Sí, totalmente solo, se le va el control y la podía meter Rubén Peña. Digo que el Eibar es un equipo maduro, un equipo que está controlando el partido, que sabe tocar, que sabe jugar y sobre todo, Andoni, que finaliza jugadas.
Sí, la asistencia de Bebé es impresionante. Este jugador tiene cosas muy buenas. Lo que pasa es que
también
yo creo que ahí
le da la gana al tío, ¿eh?
Yo creo que Rubén ahí tenía que haberle dado a la primera, no tenía que haber controlado la pelota. O sea, con el interior era gol.
¿Ha metido un cambio Mendilibar ahora?
Sí, Fran sí. Rico ha salido.
Por Escalante.
Por Escalante. No, yo le estaba viendo a los Osasuna con los cambios que veo, pues un poco más de alegría, ¿no? O sea, estaba presionando un poco más. Pero el partido otra vez, el Eibar lo tiene controlado y la gran oportunidad ha sido para sentenciar
el partido. ¿Qué tal el niño Rivera? El niño del Eibar, digo.
Bien, a mí es un jugador que en el Oviedo me encantaba. Y lo que pasa que en el Eibar, Paco, está Dani. Y Dani es capitán general. Y con Fran Rico y con Escalante, fíjate, Escalante, que para nosotros nos gusta mucho,
no es,
pues este año no es titular. Por eso te digo, a ver, por eso te digo que al Eibar, con este proyecto y cada vez que está en primera división, es un equipo más competitivo y te fichan jugadores interesantes. Por eso, Rivera, pues no sé, decían que podía ir cedido a un equipo ahora en segunda división, no lo sé, todavía no lo sé.
Ojo a la jugadora, el córner de Osasuna, balón arriba, Kausic, a punto estado de marcar el conjunto navarro.
Solito rematado. ¿Eh? ¿Y de los niños de Osasuna está gustando alguien?
A mí Berenguer me encanta.
Porque no, grita, no. Porque
es rápido.
Línea, sí,
pero rápido, es un jugador interesante. Y hoy, por ejemplo, está sufriendo mucho Aitor Buñuel en la banda derecha.
Está horroroso, acabas de decir diplomáticamente, ¿no?
Exactamente.
Es que es dramático que la banda derecha, que son dos jugadores defensivos, como es Buñuel y hoy es Sanjurjo, es donde tenga la autopista Leiva. Porque sí, sí. Obviamente con esos
el gol ha venido
no
por ahí.
Fichar a Cancelo y la tapáis. Sí. En Valencia nos hemos perdido alguna. Valencia 1, Celta 3, 20 para el final.
El Arreón, el punto honor del Valencia. Ojo que lo intenta ahora Munir, cae al suelo, nada, absolutamente en el área. Le piden a María incluso.
Se le ha perdonado Estrada Fernández, se ha ido a acercar a él. Ahora se pone cabeza con Marcelo Díaz. Pero lo cierto es que el colegiado para mí le ha perdonado la amarilla porque es piscinazo,
está,
claro.
Está todo el partido a la raíz del resultado picado con lo que no debe.
Sí, acelerado.
Avisa María, por cierto, Siqueira.
Sí, por una entrada fea por detrás a Marcelo Díaz.
Que luego se ha jugado la roja, ¿eh? Siqueira, sí, sí. Están calientes ahora unos cuantos ahí, ¿eh?
Sí, sí. Y hubo cambio, decíamos, Hugo.
Sí, no lo contamos del todo porque Bacali todavía no tenía ni las espinilleras ni la camiseta puesta. Se retiró Álvaro Medrán, entró Bacali.
Parece que no tenía mucha confianza en salir. Ojo al ataque ahora del Celta. La pelota para Yago Aspas, frontal del área, parte izquierda. Quiere caracolear, se va Yago Aspas. Protege bien, lucha Dani Parejo. Le hacen falta en ataque, así que será bola para el Valencia.
Están discutiendo aquí si es penalti o no lo de Munir. Para Pepe y Al, hay tema.
Yo creo que sí, para mí es penalti.
Le ha metido el brazo un poco.
Le ha metido el brazo y lo ha tirado.
Carga legal, yo creo.
¿Carga legal?
Sí.
¿Con el brazo?
Sí.
Para ti, Pedro.
No, no, me parece que hay un ligero toque, pero evidentemente Munir se tira.
¿Cambiarán el Celta, Hugo?
Sí, hay cambio en las filas del conjunto de Eduardo Berizzo. Se retira del terreno de juego uno de los goleadores. Yago Aspas entra en su lugar. John Guidetti.
John Guidetti. ¿Estáis sufriendo un poquito más en la segunda parte o nada?
Este resultado es complicado, 0-3, dominando como estaban dominando la primera parte. Yo creo que hay un impulso por parte de Valencia y un poco de relajación por parte del Celta también.
Celta
peligrosa,
habido,
peligrosa relajación.
Ya ha habido varios partidos esta temporada, por
peligrosa
ejemplo, la Palma iba ganando 0-3 y empataron a 3.
Exactamente.
O sea, el Celta tiene minutos muy buenos durante los partidos y minutos horrorosos.
En San Mamés fue increíble que no ganara, por ejemplo.
A mí no me gusta este tipo de resultados y ver cómo ve al Celta ahora mismo, porque se ve perfectamente que están jugando con dos marchas menos.
Hombre, pero
Valencia
tiene...
no ha crecido en fútbol, pero es cierto que el arreón del penalti y del gol
sí ha dado un paso al
frente. Hay una cosa clara, ¿eh? El gol en un principio varía poco, porque si corregirme si me equivoco, pero el Valencia sí está obligado a meter 3 goles.
Sí, así es.
Sin embargo, con un 2 a 3, oye, pues ya sueñas con un 0-2 y con un si te pones 0-1, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Eso sería no encajar, ¿eh?
Bueno, es imposible.
Hugo, recupera algún central
un,
para
un DM más, ya si quieres, mira, me tiro de aquí, salto de la cabina y me tiro de cabeza.
¿Recupera algún central para Pamplona en Liga o para Vigo en Copa?
Ahí Santos, si llega, si acaso es el que más opciones tiene
si
de llegar.
Si lo conseguiremos central.
Joder, claro, es que si me dices Garay o Mangala todavía, pero
no,
Santos tampoco.
Y lo de Garay y Mangala vamos a ponerlo en cuarentena, Paco, porque hay mucha preocupación dentro del cuerpo médico del club con la situación de estos dos futbolistas que no terminan de arrancar y de momento siguen entrenando al margen.
Joder, encima.
Sí.
De verdad. No hagáis sección de baloncesto porque...
porque igual el Lin me ficha.
Sí. Y terminar los partidos 0-86.
A la pivot.
¿Dónde iba? Ah, sí, hay que presentar el partido de Riazor, pero antes miramos cómo están las apuestas en Bet365 para Las Palmas Atlético Madrid.
Claro, abrimos la primera vez este año la casa de apuestas online más grande del mundo. Bet365, alucinante. Mira, entramos en Bet365. ¡Feliz año! ¡Hola, Jorge Evia!
¡Hola, Pepe Domingo! ¡Feliz año!
¡Hombre, cuéntame!
Bueno, pues mirando cómo están las apuestas en el partido de las 9:15 hora peninsular, Las Palmas Atlético de Madrid, 6-1, que gane la Unión Deportiva Las Palmas, 1,57-1 que lo haga el Atlético y 3,81 que empaten. Eso en el partido, pero puedes apostar también a qué equipo se va a clasificar en la eliminatoria. Ahí es muy favorito el Atlético, está 1,11-1, mientras que la clasificación de Las Palmas se paga 6,5-1. O puedes apostar, por ejemplo, si van a anotar ambos equipos en el partido. Es una apuesta bonita, eso se paga 2,05-1.
Gol de Gameiro.
Gol de Kevin Gameiro en cualquier momento del partido, 2,20-1. Y que sea el que abra el marcador, está 4,75-1. Apostemos a eso, Pepe.
Muy bien, pues ya sabes, entra en B365, eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo.
Soy miembro.
De B365, juega con responsabilidad. Por cierto, Evia, ¿me puedes poner a los pies de tu señora?
Este puede ser el año, Pepe.
Este puede ser el año
en el que no te ponga.
Vale.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Llegamos a las 8:30, 7:30 en Canarias. ¡Uy, Valencia!
¡Gol! Guidetti para el Celta. La jugada a través de Bongonda sirve entre líneas para Guidetti y sortea la salida de Chaume. Marca Guidetti en Mestalla, 30 de la segunda parte. Valencia 1, Celta 4.
Y hay gol en Pamplona. Marco.
Taconazo y si marca, eso es el gol de la jornada. El rechace le viene para Bebé, que remacha portería. 29, segunda parte, el Sadar, Osasuna 0, Eibar 2.
Llega el cuarto gol del Celta, lo marca Guidetti, segundo del Eibar, lo marca Bebé, con Plus Ultra Seguro, tu mejor protección. Contrata un seguro de vida ahorro y benefíciate de las promociones. Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte. Plus Ultra
Seguro.
Como el Barça vea lo que le está haciendo Bongonda hoy a Cancelo, va a ser difícil que lo coloquéis por 20-25 kilos, ¿eh? Otra vez hace el gol en ese costado. La jugada es muy bonita de Bongonda para Guidetti y pumba. El 1-4 colorín colorado, la vuelta la puede hacer perfectamente Santi Peón para sí mismo, porque esto ya no hay nada que rascar. ¡Hugo!
Gritos de Peter Vete ya en la grada de Mestalla. Otros han optado por directamente abandonar el Coliseo.
¡Cuidado, Pablo Soler, perdona!
Que se levante.
Individual del
chaval. Dice que se ha tirado. Como decía, gritos de Peter Vete ya. Otros han optado por enfilar la bocana de vestuarios, pañuelos, bufandas, al viento aquí en la grada del Coliseo Valencianista. Vergonzosa otra vez la imagen del Valencia Club de Fútbol, que en una contra magníficamente ejecutada por el Celta y desastrosamente defendida por el Valencia Club de Fútbol, era un córner a favor del Valencia acabado en gol del Celta. 1-4 pierde el Valencia.
Y la vuelta de los Osasuna Eibar, pues también lo mismo, con lo que se está jugando Osasuna en Liga, ni pondrá titulares en Ipurúa. 0-2, Alberto.
0-2, la tuvo Sergio León un minuto antes de la sentencia del Eibar, un mano a mano con el portero, no pudo ser ese 0-2 y tímidos gritos contra la directiva del Club Atlético Osasuna en el Sadar.
La racha de Caparrós también es de flipar, ¿no?
Ya. Sí, son 8 partidos, una victoria, 7 derrotas.
Pero sumados con los de Granada...
La de Copa.
Claro, victoria de Copa, sí, todos los partidos de Liga los ha perdido.
Porque el único partido de Liga que ha ganado los Osasuna, si no me quiero, es
contra
el Eibar. Pero era con Marri. De todas formas, el 0-2, pero también mala suerte porque la parada mano a mano de Joel ha sido muy buena, ¿eh?
otra de las paradas del partido. Se planta solo, Sergio.
Y
Joel hace una de las suyas.
Empatan a uno y el partido cambia también. Y...
Pero, o sea, el partido no estaba para 0-2.
Cedido por el Valencia.
Digo, el partido no era de 0-2, era más bien de...
A ver, el partido estaba... El Osasuna, con los dos cambios que ha hecho, el equipo era mucho más alegre, el Osasuna, ¿no? A pesar de que ha tenido Peñala la oportunidad. Pero estaba el Osasuna mucho mejor. Había ido más al ataque, estaba presionando más. El Eibar había dado un pasito atrás y ha tenido la ocasión clarísima para empatar a uno, pero mano a mano. Y ha hecho una parada muy buena Joel. Por cierto, Pereiro... Joel es buen portero, chaval.
Sí, que es muy bueno. Pero apostó por irse al Valencia y a partir de ahí, pues, corriendo por el mundo.
Pues yo pensaba que iba a triunfar en el Valencia.
Hay noticia abajo, Hay noticia abajo en el Sadar. Ya os decía que Caparrós es muy valiente con estas cosas. Entra un chaval de los juveniles.
Sí, se retira Fuentes del terreno de juego y entra Aitor Lorea, o lo que es lo mismo, un jugador de 18 añitos que el próximo día 14 de marzo cumplirá 19.
No levanta un palmo del suelo, chaval.
Aitor, ¿qué número lleva? El
39.
Ha habido cambios también en el Valencia 1-4, uno en cada equipo, ¿no?
Sí, el segundo en las filas de Berizzo en el Celta de Vigo, se retiró el Tuco Hernández, entró en su lugar Pape, y en el Valencia Club de Fútbol, la última sustitución, se retiró Rodrigo Moreno, entró en su lugar Rafa Mir.
Otro chaval de la cantera.
Sí, bueno, de este chaval ya hemos hablado, que debutó en Champions inclusive la temporada pasada con Nuno en el 11 titular en San Petersburgo.
Pedro, pueden jugar solamente 4 jugadores, ¿no? ¿Cómo? O 4, solamente pueden 7 y 4, ¿no? En la
siete
Copa,
de,
¿no?
Siempre tiene que haber 7 de la primera plantilla.
7 de la primera plantilla, vale.
Sí, casi era mejor hacer la alineación indebida, ¿no? Y que te echen
ya. ¡Oh! La que ha estado a punto de liar Lorea. Bueno. Pues ya empieza llamando la atención el chaval, caído al costado derecho. Se viene metiéndose hacia dentro como los buenos jugadores de banda diestra. Dispara con la zurda, cruzado y a punto de estado de batir a Joel. Pues llamando sí la atención el chaval.
Pues sí, eso es lo que tiene que hacer un chaval, claro, que le dan sí minutillos. Parece todo liquidado. Parecen ya en cuartos de final tanto el Eibar 0-2 como el Celta 1-4. Así que Albelda la semana que viene puede liberar el jueves de 7-9 tranquilamente. Porque sí, yo no creo ni que ponga titulares.
Pues mira, ahora mismo ya la Copa no me importa nada. Tengo la cabeza en el lunes y fíjate tú ese partido de Osasuna-Valencia.
Es que es la madre de todas las angustias. Porque el Valencia está mal, pero mira el pobre Osasuna cómo está, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Juega Carlos Soler para el Valencia, mientras tanto para Dani Parejo en el 35 de la segunda parte, con el 1-4 en el electrónico, de nuevo Pereiro, Parejo.
Es la primera vez que el Celta en 61 partidos en Mestalla contra el Valencia marca 4.
¿Cuántos partidos quedan en la primera vuelta?
Tres jornadas, al Valencia 4 y al Madrid 4 también.
Si gana todo el Osasuna, ¿cuántos puntos tendría?
16.
O sea, ganando todo,
los tres.
Valencia, Granada y Sevilla.
No entraría ni en puntuación de salvación.
Bueno, es posible que ganando los tres estaría fuera.
No, quiero decir,
para salvación,
que si
al final,
sumas
sí, sí,
al final 32, no te llega. Es increíble.
El lunes es una final para el Osasuna y para el Valencia, aquí en el Sadar. Porque es que si no se les va a ir más sí a los Osasuna que al Valencia.
El último equipo que estuvo con 7 puntos hasta la altura de temporada fue el Jerez, que cambió más o menos hasta la altura de liga de entrenador, llegó Gorosito. Y tuvo la opción de salvarse en la última jornada. Que ahora mismo Osasuna firmaría eso.
A ver, Osasuna-Valencia me suena a que el martes hay cambio de entrenador en algún campo. El que palme de los dos, ¿tú crees que se soportan a Caparrós o a Boro?
¿Tú crees que van a cambiar a otro entrenador en el Osasuna?
El Pamplona no creo que sea problema de entrenador,
No, ya, pero...
Aquí en Valencia es que, no sé, a priori Boro parece más predispuesto que otras veces a continuar, ¿no?
Ya. Sí, sí.
Pero con dos derrotas.
Sí, fue respaldado en el día de ayer, aunque ya sabemos lo que dura la palabra de la presidenta y del director deportivo aquí en Valencia. Pero él sí que, como dice David, a diferencia de las 4 ocasiones anteriores, sí que se siente esta vez con la voluntad de ser el primer entrenador. Pero claro, si pierde en Pamplona, aquí el resultadismo manda y buscarían algún parche de urgencia.
El problema es que hay que encontrar espíritu en los equipos de fútbol, como estabais comentando, pero sobre todo, mira, por ejemplo, el ejemplo de tronco fuerte, como comentabais, del Celta, del Villarreal, de la Real Sociedad, de empezar los proyectos con espíritu, bien asentados abajo. La Real Sociedad, yo creo que le ha pasado factura precisamente eso con David Moyes, ha aprendido la lección y se ha dado cuenta de que hay que empezar desde Zubieta, que hay que empezar desde abajo, que hay que empezar contratando futbolistas
aquí,
con oficio.
Aquí por estrellarse veces no será,
Claro, bueno, pues tendría que...
Quiero decir, de la Real, claro. La Real lo hizo y pronto vio el cambio de...
Pero aprendió en segunda división, estando 2 años, ya, hizo un proyecto con chavales, en segunda división.
Y yo creo que también aprendió con la bofetada de Mois, y sobre todo con las palabras que repetía constantemente Joaquín Aperribay, de humildad, que es muy necesario para formar proyectos, Tú eres el Valencia y ya eres un gran equipo, te hace falta humildad.
Ya, pero con la humildad no se gana.
No, bueno, pero es que el Valencia tiene, si tiene humildad y tiene pasta, algo hará. Seguramente.
Mira,
por lo
pero
menos...
yo vuelvo a decir lo mismo. Habéis comentado la Real Sociedad. La Real Sociedad, bueno, vino al entrenador inglés o galés, no sé si es inglés o galés, pero ya había un proyecto desde la segunda cuando empezaron a sacar otra vez a los chavales. Porque la Real Sociedad es un equipo que siempre ha tenido jugadores de casa y 2 o 3 o 4 jugadores de fuera que marcan las diferencias.
Dadme un segundo, que ha habido cambio en el Celta otra vez, ¿no?
Sí, última sustitución del conjunto de Eduardo Berizzo. Se ha retirado del terreno de juego Daniel Bass, ha entrado en su lugar Pione Sisto.
Bueno, voy a aprovechar para presentar el partido de las 9 y cuarto, además de Las Palmas Atlético Madrid, el Deportivo La Coruña, Deportivo Alavés. El Depor contra el Alavés, con Pepe Torrente, Germán Dobarro y los comentarios de Paco Liaño. Riazor, hola Germán, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas. El partido de los deportivos, la eliminatoria entre el Depor Coruñés y el Depor Alavés. Son bajas en los locales: Faisal, Carles Gil, Andone y Laure. Llega con todo el Alavés, pero hay rotaciones claras en los dos equipos. Vamos con los 11, Torrente. ¡Muy buena!
Hola, Dobarro, familia de Tiempo de Juego. Sale el Depor con Rubén en portería, Juanfran lateral derecho, Luisinho lateral izquierdo, pareja de centrales Alventosa y Alejandro Arribas, doble pivote para Pedro Mosquera y Celso Borges, por la derecha Bruno Gama, por la izquierda Marlos Moreno, enganche Cholac, arriba Joselu. Por parte del Alavés, Hortolá está bajo palos, Kiko Femenía, Fedal, La Guardia y Teo Hernández en defensa, centro del campo para Cristisic, Llorente y Camarasa, Edgar y Catay en las bandas, arriba Cristian Santos.
Oye, ¿has dicho de portero en el Depor?
Rubén.
¿Quién es Rubén?
Es el tercer portero, que llegó este verano, es de Coristanco y ha estado en la cantera del Barcelona.
Buena
y tal,
patata,
pero...
en Coristanco. Bueno, portero.
Y déjale, Pepe, que sea buen portero este también.
No, también, claro.
Bueno, se espera.
¿Quién habéis dicho? Arriba, perdón, es que estaba apuntando en el Alavés.
En el Alavés, Cristian Santos.
Vale. Cristian Santos, delantero.
No, pero hay bastante titulares los dos, ¿eh?
Bueno, en el Depor juegan 4 de los habituales en Liga nada más, ¿eh? O sea, el resto son habituales de Copa que no de Liga. Y en el Alavés hay como 4 o 5 también que son habituales de Copa que no de Liga.
Y Teo Hernández, como está sancionado en Liga, pues aprovecha a Mauricio Pellegrini y lo pone en el partido.
¿Hoy es defensa de 4 en el Alavés?
Sí. Femenía, Fedal, La Guardia, Teo Hernández. Os decía que se espera buen ambiente a pesar de todo, digo, a pesar de la hora, a pesar de ser Copa, a pesar de ser las 9:15 de la noche. No llueve, Pepe, no llueve en Coruña. La temperatura en torno a los 15 grados centígrados va a pitar un canario que se va a sentir como en casa por la temperatura, Hernández Hernández.
Oye, he visto un telediario que estabais agobiados en Galicia porque los embalses 50, están al 50 y tantos, sí, por ciento, nada más, ¿no?
Es que ha llovido poquísimo.
No llueve nada, ¿no?
Poquísimo.
Pues ya verás.
Ahora van a quejarse porque... Yo Galicia,
la primavera que va a haber en Galicia.
Encantado. Mi tierra somos tremendos. Cuando hace buen tiempo, va y... Me parece a mí que va a haber sequía, ¿eh?
Yo estoy encantado. Ducharme no me gusta y beber bebo Coca-Cola.
Presentados los dos partidos de las 9 y cuarto, enseguida volveremos a La Coruña y a Las Palmas de Gran Canaria. Antes, en baloncesto, un año justo después, y en el mismo sitio, se puede repetir, por primera vez en un año, repito, 2 derrotas seguidas del Real Madrid, líder de la Liga ACB, ante Baskonia, Roberto.
Va por ese camino, porque empezaba el tercer cuarto con un 5-0 a favor de los de Pablo Laso, pero ahí se acabó la anotación en ese cuarto. Porque ahora mismo Baskonia coge la máxima diferencia a 4-18 para que termine este tercer cuarto. Baskonia 47, ahora Real Madrid 34.
¿Qué tal Doncic?
Pues ha empezado bastante bien, pero lo que pasa es que yo creo que se le está haciendo el partido un poquito grande al jugador. El Baskonia está muy bien en la línea de arriba, sobre todo en la primera línea, en la defensa arriba, la presión de la primera línea de ataque, y es ahí donde Baskonia yo creo que está haciendo demasiado daño al Real Madrid, además de correr. No está especialmente lúcido hoy Luka Doncic.
Y eso, el niño y el abuelo, que también ibais a fijaros en
el abuelo está mucho mejor, sí. Paolo Prigioni empezó, pues venía de sin jugar desde prácticamente abril del año pasado, y ahora no está Rafa Luz por en principio parece que es fiebre, y sería el base suplente de Larkin. Y ha estado bastante mejor que los partidos anteriores, donde se le notaba la falta de ritmo. Los entrenamientos le han venido bien para que Paolo Prigioni al menos esté haciendo un buen partido, al menos no lo que estaba acostumbrado, pero sí respecto de los que ha jugado hasta el momento.
La vuelta que ha dado, para no decir seis puntos, o tres, o dos, no los tienes, ¿no? Vale, luego me lo dices. Falta peligrosa, aunque no valga para mucho ya, en Mestalla.
Para uno de los mejores lanzadores de la liga, para Dani Parejo, está perpendicular a la media luna del área, quizá un poquito escorado a la izquierda, preferiría el 10 del Valencia, seguro, pero... este la sacaricia y seguro va a buscar portería Dani Parejo en el 42, casi ya 43 de la segunda parte. Recuerden, Valencia 1, Celta 4 en el tiempo de juego de la COPE, en la Copa. Ahí está Dani Parejo, dos pasos atrás, barrera de cinco hombres en el Celta. Golpea Parejo, ¡fuera! Se fue centrando por encima del travesaño de la portería del Celta.
¿Cuánto hay que añadir? Quedan dos nada más.
Pues añadirá dos minutos, tres como mucho.
Y en Pamplona ha habido motivo para añadir más, ¿no? He visto un par de lesiones, por lo menos.
Sí, no, aparte están arañando segundos al crono y le va a pasar factura esto al equipo de Mendilibar. Fíjate ahora que están cargando encima los jugadores del Eibar, pero Osasuna ha estado encerrando en estos últimos compases de partido. Al Eibar se quiere meter en el partido, pero de momento no lo consigue. Abajo la sensación, Alberto, es esa, ¿no? De que van a descontar bastantes minutos.
De que va a descontar, pese a que se hicieron dos cambios en el descanso, sí que ha habido muchas pérdidas de tiempo.
No hay ocasiones claras, está peinando pelota ahora Oriol. El balón queda muerto a la frontal en zona de tres cuartos para Sergio León. Habilita banda derecha para la carrera del chaval, 18 añitos Lorea. Aquí se viene hacia adentro emulando también a Carlos Vela, Leo Messi o quien sea. Se mete hacia adentro, tira de coraje, se le va el control. Atento hasta Cristian Rivera para recuperar cuero. Elige salir por banda izquierda Leibar, recupera de nuevo Fausto Tienza. Ya maneja pelota Osasuna, aplaude el Sadar para intentar sacar un poco de ánimo a sus chavales. Jugando banda derecha, ahora lo hace Oriol, juega cuero a la frontal, peina de cabeza, el cuero le viene para Gálvez, va a romper la pelota, va a arañar más segundos si cabe al partido. Divisiones de los dos campos, Kiki García manda la pelota con el pecho, la deja para que la juegue en posición ofensiva. Adrián pica pelota, banda izquierda, esquinita del vértice, allá se viene Bebé, puede golpear otra vez, metiendo pelota interior, balón filtrado, sale la pelota despejada por Buñuel, saque de banda, 43, segunda parte. Osasuna 0, Eibar 2.
A punto de empezar en la Premier el partido del Arsenal. ¿Qué españoles tiene Fernando Evangelio y el Arsenal en su visita al Bournemouth? El Bournemouth es muy humilde, pero no está mal, ¿eh? Va
no, no.
Noveno en la liga.
Está haciendo buena campaña. Sí, los dos laterales, Bellerín y Monreal. El otro día Pepe Lucas Pérez fue titular, pero hoy empieza el partido en principio en el banquillo. Osil también es baja. Juega de titular Giroud. ¿Viste el otro día el gol de Escorpión que marcó?
Te lo iba a decir. Uno de los goles.
¡Gol de Eibar! ¡Gol de Adrián González para el Eibar! ¡Claro que se lo merecía! Porque ya en un córner remató lamiendo el larguero. Y ahora no perdona el mediapunta de Eibar. Balón desde la izquierda, se repite. Sirve Bebé. Cabecea Adrián González. 44, segunda parte, eliminatoria encarrilada, Osasuna 0, Eibar 3.
Llega el tercer gol del Eibar, lo marca Adrián con Plus Ultra Seguro. Contrata tu seguro de vida ahorro y tienes magnífico regalo. Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte. Plus Ultra
Seguro.
Sí que lo vi y te lo iba a comentar, ¿eh? Uno de los goles del año, marcado el primer día del año, unas... con a la escuadra impresionante. Un minuto antes, el inútil de Giroud tenía un balón para empujar y ni la dio.
Lo sabía.
Ni la dio. Con lo cual se demuestra que eso marcó, lo marcó sin querer, él mismo se reía. Añaden dos y queda nada, menos de uno en Mestalla.
Estamos en el 46 y 20 segundos, así que quedan 40 segunditos al partido, a este 1-4 de la Copa aquí en la ida en Mestalla. Pelota para el Celta, la coge Pione, ahí está jugando por banda derecha de nuevo Pione, Sisto, el último cambio del equipo de Bericho, ojo que se marchó, ojo al detalle de calidad, ahí está del futbolista, la presión de Santi Mina, balón atrás para Diop, va a coger el partido, seguro el Celta, estamos ya sobre el 47, así que Estrada Fernández mira el crono y se va a acabar, silbato. Se va a acabar el partido, todavía va a dejar una jugadita más, no, se acabó el partido en las botas de Roncaglia con la blanca Mestalla, Valencia 1, Celta 4, Hugo.
Así suena Mestalla, se ha vaciado ya más o menos la mitad del estadio en función de los que habían venido aquí al Coliseo Valencianista, pañuelos, todo el público en pie y así suena Mestalla al grito de Peter Betella.
Se lo canten en chino, no.
Claro.
Es que es una propiedad que ni pasa por Valencia, pues los gritos allí no llegan. En fin, 1-4, salvo hecatombe local o alineación indebida, el Celta ya está en cuartos de final. Lo mismo que el Eibar, que está a punto de terminar 0-3 en Pamplona.
Nada, queda en segundos, va a acabar el partido ahora sí. Finaliza el partido, queda encarrilada la eliminatoria. Esto suena que el Eibar por primera vez en su historia podría pasar a cuartos, pero hubo un tiempo, dice la leyenda, que eran 90 minutos muy duros jugarlos contra Joaquín Caparrós y queda todavía el partido de vuelta en Ipurú abajo. Alberto Sanz.
Se retiran los 22 protagonistas, los jugadores del Club Atlético Osasuna cabizbajos por la derrota y por el espectáculo dado, y ahora mismo los de Eibar con la alegría un poco menos porque el delantero Quique acaba de entrar, le ha dado un tirón, sí, y se retira lesionado, así que alegría un poquito amarga.
Váyame. Con la racha que llevan Osasuna y Valencia, lo que les ha pasado hoy en Copa ratifica que lo de la Liga no es solo mala suerte ni nada de eso. Y se ven en Liga el lunes que viene, en Pamplona. Uno último en descenso y el otro justo por encima del descenso. Así que el partido de todos los dramas. Vamos con el resumen en Mestalla del Valencia 1-4. Los mejores, ¿con quién nos quedamos, Rafa?
En Valencia hubo de los mayores Parejo, de los chavales Carlos Soler.
En el Celta, Pongonda.
El árbitro, ¿qué le pones a Estrada Fernández?
Pues tuvo un error al principio del partido en el minuto 2, que provocó el gol del Celta en el minuto 3 de penalti. El resto del partido, bien.
Los mejores de los Osasuna 0, Eibar 3, Marco.
Adrián González en el, sí, Eibar, señor. Y me voy a quedar con Mario el portero, pero también un poquito con Lorea, con el chaval, que hay que salir con descaro, lo ha hecho y se lo merece, el chavalito de 18 años, Lorea.
González el árbitro, ¿qué tal?
Correcto, como en la primera parte.
Vale, están hablando con el Tuco Hernández ahora los compañeros de BIN. Espero a ver si habla alguien del Valencia, que será más noticia. Por cierto, recuerdo que en BIN, en cualquier canal de BIN que está televisando la Copa del Rey, sea a través de Movistar Televisión o de Vodafone o de Orange, está la opción de audio de tiempo de juego y así le llega la imagen y el sonido. Vamos a ir con los mensajes y con los últimos comentarios. A lo mejor os tengo que interrumpir si preguntan a alguien del Valencia, pero primero mensajes. Evia.
Mira, dice uno ahora mismo en el WhatsApp que Lin Betella en chino es Chao Chao Lin. Javier dice que queda un gran interés para los partidos de Balaídos e Ipurúa. Me imagino que se lo podrán vender a toda Asia. Antonio habla de Parejo y dice que lo mismo te canta una línea que te transforma un penalti, ¿vale? Para todo este hombre.
Perdona, van a colocarle el marrón a Chauma, al portero.
Penalti a Pablo Hernández y ahora se aproxima a la posición de Cristina Bea.
Encima que le han metido cuatro al pobre, le hacen hablar.
Con Chaume Domènech, portero titular hoy del Valencia. Capitán, buenas noches, Chaume.
Hola, buenas noches.
Buenas noches por decir algo, ¿no? Porque imagino que con este resultado más que abultado, la derrota más amplia y con la Copa prácticamente fuera y con estos pitos de Mestalla, muy dura la situación.
No sé ni qué decirte, la verdad. Ha sido un desastre. El partido, no sé si en el minuto 20 íbamos 0-3, tampoco creo que merecieran ir 0-3 en el minuto 20, pero no podemos hacer estos partidos en casa. Y bueno, al final lo único que podemos hacer es no resignarnos con esta situación y el lunes tenemos una final y la realidad es que para nosotros ahora mismo es una final y tenemos que ir todos a muerte porque lo de hoy es lamentable y no podemos.
¿A qué achacas ese desastre en el arranque del partido?
No lo sé, yo creo que en el minuto 2 un penalti que me han dicho que no es, no lo he visto, no lo sé. Nos meten el gol y venimos de esta situación en la que no estamos bien, yo creo que nos ha pesado eso, pero bueno, no justifica, somos profesionales y no podemos estar así en un partido en casa. Lo único bueno, pues, que la gente ha venido, que han estado apoyando mientras hemos estado en el partido y nada, seguir peleando.
Prácticamente apeados de la Copa, podemos decir, 17º en la Liga, con el tercer entrenador esta temporada. ¿Cómo está el vestuario para dar la vuelta, no ya a la eliminatoria, sino a esta situación? ¿Es Boro el hombre capaz de conseguirlo?
Seguro que sí. Lo que te puedo decir es que Boro, el cuerpo técnico, todos los trabajadores, los jugadores, se van a matar por este escudo y van a dar la vida si hace falta para revertir la situación, y eso te lo puedo asegurar. Lo que pasa que es una situación difícil y bueno, hay que mentalizarse, hacerse fuertes y salir de ahí.
Suerte, gracias.
Gracias.
Dar la vida. Las palabras, nada, si matando a algunos se salva Valencia, sorteamos y, oye, si toca Cancelo, pues mala suerte. Estamos con los mensajes, Evia.
Intentaban algunos averiguar cuál es el problema del Valencia. Para uno, el gran problema, el mal que sufre el Valencia es la pérdida de identidad, y esta la dan los jugadores de la cantera. Otro lo califica como un despropósito en sesión continua. Hay uno que cree que el partido directamente de la jornada el próximo fin de semana va a ser el del lunes en los Osasuna Valencia, pánico en el túnel. Otro dice que hemos dicho que es mala hora para el fútbol, las 8:15 en Las Palmas, con un invierno que es como el verano de Vitoria y con los chavales de vacaciones. Veníos el viernes a Cornellá, el día de Reyes, ya veréis lo que es mala hora para un partido. Y Natalia de Aguadulce, Almería, dice que Paco, eres un rencorosito, que eres incapaz de reconocer que Giroud marcó un golazo.
No, que he dicho que es probablemente el gol del año. No, pero, sí, me parece.
Pero lo has dicho con rencor.
Le has llamado inútil.
Sí, lo has dicho con rencor.
Sí, porque siempre Evangelio y yo tenemos la clave de que yo le llamo el inútil a Giroud y no le voy a quitar ese bonito mote. Es
buenísimo.
Final del tercer cuarto en Vitoria, Roberto.
Con un vendaval para Baskonia, que ha metido 33 puntos en este cuarto, uno más de los que había metido hasta el segundo. Por 15 solo el Real Madrid. Se va por mucho Baskonia, 65 al final del tercer cuarto, 42 Real Madrid.
Bueno, vamos cerrando con los comentaristas. Al Velda, es que ya no sé ni qué preguntarte, di lo que sientas.
No, vamos, peligro real de bajar a segunda división. El equipo ha tocado fondo. Podríamos mirar más arriba las estructuras, pero centrándonos en lo realmente importante, que es el equipo, la verdad es que está la cosa fatal.
Dan ganas de preguntar por cuánto vendería Peter Lim, pero es que yo no sé exactamente ni cuánto puso ni cuánto querría sacar, pero no querría
yo tampoco, pasta. Pero sinceramente, después de hacer una inversión grande, no lo entiendo.
Perdona, Paco, ¿me escuchas?
Sí.
Estoy en la fachada de tribuna en la Avenida de Suecia. Ya más de 1,000 personas, 1,000 aficionados valencianistas están, como digo, aquí agolpados al grito de Peter Lim dimisión, Suso Canalla fuera de Mestalla, directiva dimisión, los escuchamos. Esta es la fotografía a esta hora de la noche, aquí, como digo, en los aledaños de Mestalla, en el mismo lugar donde se había convocado la manifestación antes del partido. Ahora ya más de 1,000 personas, más de 1,000 aficionados valencianistas delante de la entrada del palco de autoridades al grito de Peter Lim dimisión.
Bueno, que se grite, pues está bien, pero que no vaya la cosa más como pasó el día de del entrenamiento en Paterna. Vamos, del entrenamiento no, que volvían de viaje, porque con violencia no va a remontar el Valencia el 1-4. O sea, el 1-4 ya no se remonta para nada. Al ver los americanos, los norteamericanos que en su día quisieron el Valencia, ¿tú crees que estarían interesados o ahora ya es mucho más difícil que nadie quiera meterse?
Mira,
en
yo
este
metiéndome donde no me llaman, te voy a hacer un poco la radiografía que yo veo, ¿eh? Ahora mismo la situación respecto a cuando se vendió el Valencia, yo creo que la deuda más o menos es la misma, pero con el coste mucho más caro. No sé, ahora mismo este club, ¿qué precio tendría? Pero evidentemente la situación ahora mismo para comprar el Valencia creo que es peor que en su día.
O sea que los americanos no estarían interesados.
Difícil, la verdad es que desde aquella época... A ver, interesados, yo creo que... para que venga alguien a comprar este club, yo creo que se irá a encontrar un precio, digamos, bueno, pensando también que de cara al año que viene, en cuanto a ingresos de televisión, Champions y todo lo que lleva la Champions, en cuanto podríamos valorar que no se va a conseguir esos ingresos, con lo cual cada año que estamos pasando estos años, pues lo que es el Villarreal, Sevilla y demás equipos que incluso estuvieron años y años por detrás de nosotros, ahora mismo están por encima y van a estar porque se está estableciendo una diferencia económica respecto a ellos que hoy en día, incluso en los próximos años, va a ser insalvable.
Ah, cierro el paréntesis, porque es una tontería soñar con un comprador. ¿Quién va a arriesgar su dinero si sabe si este equipo está en primera o segunda el año que viene? Con la diferencia de pasta que hay si estás en primera o segunda. Así que nada. David, buen vale, año venga, en todo lo demás. Todos, en el fútbol sí. Ya veremos. Un abrazo venga, muy fuerte. Venga, Pereiro, venga. Te empieza fenomenal el año.
Sí, empieza genial. Vamos a ver que a Cejanos ya en la Liga y el partido de vuelta, pues imagino jugadores que no tengan tantos minutos en Liga. Y al Celta le viene de maravilla que tiene un mes cargadito con Liga y Copa.
¿A quién quieres para cuartos? ¿A uno bestia o al que gane el Alcorcón Córdoba?
Yo quiero al que más problemas tenga, más lesionados y demás. A mí esto de uno grande porque sí, no. Yo quiero al que peor condiciones tenga en cuartos.
Al más matado, ¿no?
No, al más matado no, porque a veces los matados te lo hacen complicado. Al que más lesionados tenga, más complicado tenga el entrenador.
Qué
para
qué bonito espíritu deportivo.
Sí, sí, sí.
Y así ganó un tour.
Exactamente.
Un abrazo, Oscar. Chao. Feliz año. Andoni. El Eibar, bueno, sentencia. ¿Cómo está tu segundo equipo? ¿O tercero o cuarto? Ya no sé cuál es.
Bueno, está
uno de ellos.
Bien. Detrás está un proyecto deportivo de lo que hemos hablado, y el Eibar pues está ilusionado con esta copa. A ver si tiene suerte y le toca una eliminatoria de los dos equipos de segunda y se podría meter en semifinales. En este momento el Eibar ha sido superior a los Osasuna y los Osasuna está pues pensando en la liga, ¿no? Yo creo que está sentenciado la eliminatoria.
¡Feliz año, Maño!
Y exactamente.
Tú eres Maño de adopción.
Sí, sí.
Pues ya está.
De sangre duranguez, pero Maño de adopción y de todo.
Hasta luego, Andoni.
Igualmente, hasta luego, familia.
Enseguida, si hay noticia, volveríamos a Valencia o Pamplona, pero a partir de ahora, enseguida a las 9 de la noche, ronda informativa, y estamos ya con el Las Palmas, Atlético Madrid y el Deportivo de La Coruña a la vez.
Tiempo de juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.